hablar. El eco en el
muro. Y es que estamos cerrando la temporada de lluvias, que en el anterior ciclo agrario ha sido un poco tardía, pero también ha sido tardío su cierre. Y llega la época seca y fría del año, y que eso significa modificaciones, por ejemplo, musicales, rituales, de acciones tecnológicas de nuestros pueblos y nuestras culturas históricamente. Y la pregunta que nos queremos hacer, ¿qué nos toca hacer en este periodo de tiempo seco, del tiempo frío, para cuidar la tierra y para que las lluvias vuelvan en su tiempo? Porque lo que tenemos cada año es ciclos de lluvia cada vez, a veces, más densificados en su lluvia en algunos lugares, lo que está provocando inundaciones como las que hemos vivido todavía en esta temporada del año, lo que no solía ser común. O estamos viviendo tiempos de seca. Hace dos años en el periodo agrario hemos sufrido una sequía muy fuerte en varias regiones del país, y hasta finales del año pasado se mantenía una sequía muy fuerte y luego vinieron las lluvias. ¿Qué se hace para cuidar que la tierra, los ciclos regenerativos del agua y de la vida en esta época, para que las lluvias vuelvan en su época? Y una de las cosas que posiblemente tiene que ver con esto es el cuidado de los sistemas boscosos, o la relación entre agricultura, cuidado de animales y sistemas boscosos, y eso habitado por la gente. Porque en el mundo se cuenta que alrededor de 4,000 millones de hectáreas son bosques, lo que significa que hay un 30% aproximadamente de la superficie terrestre que son bosques y selvas, importantísimos para la generación de lluvia, pero también son de las zonas más amenazadas hoy en día en el planeta entero, lo que está afectando y generando crisis climática, crisis de agua y crisis de los ciclos de lluvia. Posiblemente tenemos que repensar esta articulación. Hay visiones ambientalistas que plantean el cuidado de esos bosques separados de la vida de la gente, y en la canción de Can hablaba de los indios que habitan el territorio y la caída de los árboles en esos territorios de bosque, de los animales, del río, es decir, la integralidad de la vida. ¿Cómo reconectamos eso? También tiene que ver con un tema de reforestarnos, por decirlo de alguna manera, en nuestras mentalidades. Y de eso nos habló en el año 2023 Valentina Campos, integrante de Uyuanahuasi, un colectivo muy cercano y próximo a la Red de la Diversidad, que después de un largo proceso se terminó afincando en Incahuara, donde Valentina fundamentalmente desarrolla experiencias agroforestales. Pues escuchemos a Valentina Campos en un evento de los cuatro lados del círculo en Huaynatambo el año 2023, hablándonos de esto.
Buenas noches a todas, a todos, amigos, hermanas, muy emocionada aquí de reencontrarnos, así que juntos vamos a estar compartiendo todo lo que hemos estado vivenciando en ese lado del bosque, por Yungas, que se llama Incahuara. Y bueno, como siempre, nuestra gana siempre es de integrar todos los aspectos de la vida, fundirnos, fusionarnos en todas las maneras de vivir y convivir. Entonces podemos hablar así como un chenco de cosas todas entretejidas, pero en definitiva todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y el arte es lo que sostiene también todo eso, de la descolonización. Pero nosotras le hemos dado un sentido mucho más holístico a todo eso, porque la descolonización quedaba mucho en papeles, en teoría, no se veían como procesos reales, procesos vivos, procesos vivenciales bien concretos, ¿no? Entonces hemos decidido honestamente entrar en un proceso de descolonización, y eso significaba para nosotras empezar a entender qué era la crianza de las guaguas, cómo íbamos a parir, cómo íbamos a educar o no educar, o ayudarlas a aprender o a crecer, o si íbamos a acercarnos a la tierra y hacer la agricultura, o vamos a seguir dependiendo de todos los paradigmas imperantes, ¿no? Que la ciencia que nos dice lo que tenemos que consumir, la economía lo que tenemos, lo que no tenemos, la política lo que podemos o no podemos, la religión lo que debemos o lo que no debemos. Entonces todos esos paradigmas seguían muy fuerte en nosotras. Y también muchas de nosotras queríamos que la esfera espiritual, como así es, son los principios de la cosmovisión andina, sea la que regula todas las otras esferas de la vida, ¿no? Y bueno, hemos tratado de integrar la vida en una ritualidad, los rituales ocuparon un espacio muy importante en nuestras vidas, la crianza de la mamá Zapa como un modelo de referente de la vida y la muerte, de lo que somos, de recordarnos, ella nos recordaba quiénes somos, y nuestras raíces, y tan diversificadas y tan complejas, y bueno, muchas cuestionantes. De ahí hemos empezado, ¿no?, el procesito. Creo que sí es un poco eso, ¿no? Entender más la vida ampliamente, porque las ciudades te vuelven tan estrechitos, ¿no? O sea, te vuelves tan en lo cotidiano, en lo inmediato, en el subsistir, que nos convertimos en un 10% de lo que deberíamos, del 100% que deberíamos ser, ¿no? O sea, te queda un 90% de ser uno mismo, que no lo vivimos, no lo somos, no lo encarnamos, no lo, y ese otro 90% es todo lo que estamos hablando, ¿no? Es todo ese otro lado que está todo nuestro potencial de expresión, de imaginación. Entonces el bosque es eso, es lo multirecursivo, o sea, ahí está todo, es como un simbolismo espejo de lo que somos adentro. Entonces, por eso esto de reforestarnos, ¿no?, de volver a hacer múltiples visiones, múltiples posibilidades, porque siempre vienen los ingenieros a decirnos que tenemos que sembrar de una sola manera, que tenemos que vivir las relaciones de una sola manera, casándonos. Entonces es siempre una sola forma de vivenciar, de ser, de estar en el mundo. Esa es la idea de copiar a la naturaleza, y la agroforestería es un método para llegar a algo más allá también, no es con lo que nos vamos a quedar, pero es una posibilidad ahí donde lo han pelado la tierra, donde lo han quemado, lo han chaqueado, ya la tierra se convirtió en arcilla, ya quiere ser piedra, ya no hay tierra. Entonces ahí le vamos a ayudar a regenerar, diversificando, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo, por eso me parece muy interesante esto de aquí mismo en los contextos urbanos, empezar a abrir nuestras mentes y cuestionarlo todo, ¿no? Cuestionarlo todo. ¿Y por qué no así? Desestructuramos esta forma de pensar con respecto a la crianza de los niños, de las economías, porque ahora tenemos que entrar en una percepción económica mucho más localizada, o sea, ya no es globalización, sino entretejernos redes de intercambio. Entonces, buscar con la imaginación múltiples formas de vivir, pero aquí donde estamos. Y es eso, es un espejo del microcosmos, del macrocosmos, y leernos en el macrocosmos, por eso también leemos los astros y incluimos otras herramientas que no son también locales o ancestrales locales, pero que sí son muy útiles para podernos conocer y saber y sanarnos y integrarnos y pues afirmarnos con todas esas sabidurías, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que hacer toda una limpieza de esos paradigmas, porque no lo hay. No sabemos qué pertenece al viejo paradigma o qué pertenece a lo que estamos creando, ¿no? Entonces, es proponer eso, crear realidades propias desde esa deconstrucción y desde esa construcción colectiva local. Bueno, siempre me he sentido muy inspirada por las semillas, por las plantas. Yo pienso que este tiempo es un tiempo de la revolución de las semillas, ¿no? Del reforestar. Por eso también estoy utilizando esto de cuando uno se vacía, se descoloniza, pues ahora hay que llenarnos con algo, ¿no? Tenemos que entrar en un proceso de reforestación mental, ¿no? De llenarnos con todo lo que vamos a realmente ayudar a regenerar a la vida, a la Pachamama, ¿no? Entonces, pues las semillas, las plantas son parte de esta revolución, de este nuevo tiempo del Pachacuti, donde ya no tenemos ningún paradigma que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que la misma vida, naturaleza, nos está gritando ya que es el tiempo. Y bueno, me ha motivado siempre eso, siempre desde muy pequeña yo he sentido conexión con las plantas. He pintado desde muy pequeñita, porque hasta mi abuela pintaba, y no he querido entrar a ninguna academia, ninguna institución, he aprendido intuitivamente, observando, sintiendo. Entonces es Bueno, hay muchas etiquetas para los diferentes estilos de arte, ¿no? Entonces nunca me encajé en ninguno, ni impresionismo, ni expresionismo, ni realismo, ni surrealismo. Pero sí hay una tendencia que le dicen arte intuitivo, y pues encajaría un poco más en ese. Y cómo uno percibe eso que a uno le impresiona tanto, ¿no? Y lo que más me ha impresionado son las voces de la naturaleza, cómo la naturaleza se expresa a través de las plantas, sus formas, sus colores y todo su entorno de la naturaleza. Entonces así yo he expresado, por ejemplo, como esta pintura que son las papas lisas, Ulyuma, mamá Ulyuma, que es mamala, son nombres cariñosos que se utilizan en algunas comunidades que hacen rituales para la siembra. Como un nombre cariñoso para referirse a las mamitas, como personajes totalmente vivos, humanos casi. Y esta es una representación de un mito sobre las papitas lisas, ¿no? Como ellas son en esencia, o como yo las percibo, ¿no? Niñas, jóvenes, juguetonas, y la historia del cóndor que las viene a robar, y las papas sapos, símbolos como papas sapos y misteriosos. Entonces siempre hay un componente de la comunidad animal en mis pinturas, ¿no? O los espíritus de las plantas, pero también medio animales, o animales mitológicos, o como los percibo intuitivamente. Y entonces, o sea, aquí está la mamá, la coca, que es el espíritu de la coca, y uno de los mitos, de los tantos mitos sobre la coca. Entonces es un poquito hablar sobre todo lo que existe en otra realidad que no percibimos si no estamos en la naturaleza, ¿no? Si estamos ahí, si estamos en la chacra, en el bosque, en los ríos, en el agua, pues ahí percibimos un montón de cosas, que es lo que nos está pasando a nosotras ahora, ¿no? Que estamos percibiendo un montón de energías, de seres, de espíritus, de... Bueno, y entramos ya como en un plano muy, muy espiritual, pero realmente estamos en una época donde estamos volviendo a ocupar o darle el lugar a lo espiritual donde siempre tendríamos que haberle dado, ¿no? Ese espacio, y que nos lo han arrebatado, nos han robado, nos han confundido para que dominen las otras esferas, la economía, por ejemplo, que nos dominen completamente. Pero todo esto que yo he pintado de verdad que existe... está vivo y bueno, cada persona lo va a expresar siempre de diferentes maneras, ¿no? Como lo hace ella a través del canto y la compañera Angélica desde su manera, porque ella viene conectada, ¿no? Con eso. Entonces es justamente esta la intención de compartir con lo que nos conectamos. Y con respecto a la temática de lo indígena, pues yo pienso que es una nueva redefinición de lo que es ser indígena, ¿no? Hoy en día, porque muchísimas personas se han confundido, se han dejado capturar y colonizar por todas esas presiones e influencias que, pues no sé dónde está el indigenismo en esas personas, ¿no? Que, entonces, ¿qué es ser indígena en un mundo totalmente globalizado y donde ya no nos están dejando espacios para definirnos conectados a esas raíces, a esas memorias, a esas sabidurías que están en nuestro inconsciente colectivo? El hueco en el muro.